Señales horarias de las 8 de la tarde, comienza el enfoque entre las 8 y las 12 de la noche en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
4 horas de radio que hacemos con la redacción de informativos de esta casa y también con la colaboración de Alicia González y de Ricardo Lucas en nuestra tertulia de economía a partir de las 9:30. Y luego ya a las 10, aquellos de ustedes que nos escuchen, que estén con nosotros, que nos escuchen un momento y vuelvan luego a las 10, pues van a encontrar las voces de Eva Urue, de Isaac Blasco y de Antonio Papel. De modo que muy buenas tardes, señoras y señores. Aquí comienza este enfoque de este miércoles 3 de febrero en la sintonía de Onda Madrid. Un miércoles en el que, como cada día, lo primero que les ofrecemos son los datos y hoy hay uno por encima del resto, 60.000. Es la barrera de los fallecidos que acabamos de sobrepasar en España. 60.000 personas han muerto en España a causa del coronavirus en apenas un año. Eso si nos atenemos a los datos oficiales, claro, que son los que nos aporta cada día el Gobierno de España. En las últimas 24 horas, 565 personas se han sumado a esa triste y larga lista de fallecidos y otras más de 30.000 se suman a los contagiados. Miren ustedes, todo esto en un día en el que una noticia ha retumbado a primera hora de la tarde y ha hecho que todas las redacciones de medios de comunicación se pongan a teclear a toda velocidad y además a desempolvar información en fonotecas y hemerotecas y archivos. Hemos conocido la declaración de Luis Bárcenas, el extesorero del Partido Popular y cabeza visible de la trama de financiación irregular del partido, que ha remitido a la Fiscalía días antes de sentarse en el banquillo de los acusados. En realidad, 5 días antes, y eso es lo que realmente cambia las cosas de forma sustancial, de forma radical. Bien, es verdad que Bárcenas ha dicho unas veces una cosa y después la contraria, para decir otra vez la misma, pero es lo cierto que 5 días antes de ese juicio en la Audiencia Nacional, la aparición de Bárcenas en la escena es muy relevante. En el escrito, el tesorero pone en el centro de la diana, sin ningún tipo de remilgos ni disimulo, a Mariano Rajoy. Dice del expresidente del gobierno que sabía todo, que él mismo le enseñó sus papeles en los que figuraban esa contabilidad en B. Lo que hizo Rajoy fue, dice Bárcenas, destruir los papeles. Destruirlo sin saber que él tenía un pendrive de los mismos papeles. Más cosas que dice en el escrito: el PP se financió ilícitamente a cambio de contratos públicos en algunos casos y entre 1982 y 2009. Casi 30 años, miren ustedes, casi 30 años de financiación irregular, asegura Bárcenas, que culminaron con uno de los escándalos más sonados de la historia política democrática en nuestro país. Una sucesión de acontecimientos que se sigue investigando y que, como les decía, va a sentar en el banquillo a Bárcenas como principal acusado. Lo paradójico realmente, lo tremendamente paradójico, es que esto habla de un Partido Popular cuyos dirigentes ya no están. Los dirigentes, actuales dirigentes del PP, nada tienen que ver con esta historia que Bárcenas ha desempolvado y que tiene consecuencias, claro que las tiene, para la sigla del PP, para el Partido Popular y también para el Partido Popular que preside, cómo no, Pablo Casado. Todo esto llega después y hay que recordarlo, meses después de que fuera también encarcelada la mujer de Bárcenas. Hubo muchos que pronosticaron esto, que el extesorero iba a atacar, iba a hablar sin piedad al que fuera su partido durante décadas si tocaban a su mujer, y su mujer está en la cárcel. Y es que Luis Bárcenas ya atacó a Rajoy hace tiempo, dijo que lo sabía todo, pero luego misteriosamente perdió la memoria y olvidó, y dejó de señalar al expresidente del gobierno de manera tan certera. Tal vez creía Bárcenas, pensamos que así su familia no saldría perjudicada, pero lo cierto es que no fue así y ahora, a días de comenzar el juicio, abre la caja de los truenos que, cómo no, ha hecho temblar los cimientos de la calle Génova. Allí, en la sede de los populares, los compañeros de La Sexta han preguntado a la presidenta de la comunidad por este asunto y Ayuso echa balones fuera.
No tengo ni idea, ha sido ahora mediodía, ¿no?, cuando ha salido.
Y dice que Rajoy destruyó una copia sin saber que Bárcenas...
Yo me afilié, no sé, ¿qué hace de esos hilos? No tengo ni idea. Hasta luego.
¿Pero y qué le parece?
No tengo opinión, gracias.
Preocupa que pueda colaborar.
Bueno, pues Ayuso evita meterse en el barro de la política, en el barro de la corrupción. No así el portavoz de los populares en el Senado, Javier Maroto, que lejos de estar preocupado asegura que todo forma parte de la estrategia de un hombre encarcelado y acorralado.
Lo mejor que se puede hacer entre todos los partidos es apartar los casos como ese, para que nunca más vuelvan a suceder. Y este señor, que está en la cárcel pagando una pena por ello, utilizará la técnica que su abogado le diga ahora para intentar remover Rama con Santiago y pagar una condena menor. Pero esa es la estrategia de un preso, y yo no opino de la estrategia de un preso para salir de la cárcel.
No opina de la estrategia de un preso para salir de la cárcel. Lo cierto es que el preso, aunque está en la cárcel, claro que está en la cárcel, y no está en la cárcel gratuitamente, fue el todopoderoso tesorero del Partido Popular durante muchísimo tiempo. Como se pueden imaginar, las reacciones por parte de otros partidos pues no han tardado en llegar, ha sido a través de las redes sociales. El Partido Socialista, por ejemplo, ha escrito un mensaje, entrecomillado, en alusión a uno de los que escribió el expresidente del gobierno Rajoy al tesorero en su día, cuando todo se destapó. Tuit de el Partido Socialista. Entre comillas, Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo, M.R. Siempre volvemos al punto de partida de la corrupción. Génova 13. Y Podemos, por su parte, habla en voz, o texto, mejor dicho, del vicepresidente del gobierno. Se pregunta Pablo Iglesias, ¿por qué el PP está tan empeñado en controlar el Consejo General del Poder Judicial bloqueando indefinidamente su renovación? Bárcenas os lo explica, dice Pablo Iglesias. En fin, reacciones todas ellas a una noticia que está dando mucho que hablar y lo que queda la semana que viene. No tengan duda de que estos nombres, Bárcenas, Rajoy, Dolores de Cospedal, Álvaro Lapuerta y una larga lista van a estar en boca de todos en cuanto comience dentro de 5 días, la semana que viene, como digo, este juicio que hoy ha hecho tambalear los cimientos de la calle Génova, porque es un tema que preocupa muy especialmente a la dirección del PP, a pesar de que esa dirección nada tenga que ver con lo que Bárcenas está denunciando.
Usted ha pintado su Frankenstein de verde. Tanto sacar la foto de Colón y se ha metido en la foto del Capitolio. Cualquier día le vemos con cuernos de bisonte.
¿Es usted tan aparentemente moderado? Que hasta incluso el señor Abascal le da lecciones de responsabilidad con el país y de sentido de Estado, señor Casado.
Yo le acuso, señor Sánchez, de no defender los intereses de los españoles, porque usted no defiende ni nuestra libertad, ni nuestra soberanía, ni nuestras fronteras.
En algunos momentos de destello, señoría, usted demuestra más responsabilidad de país y más sentido de Estado que el líder de la oposición.
¿Por qué ha arrancado el informe del Consejo de Estado del decreto de fondos europeos para ocultárselo a las Cortes?
No me ha contestado. ¿Dónde está el informe del Consejo de Estado?
¿Dónde está el informe de los fondos europeos del Consejo de Estado? ¡Respuesta, señores!
¿No tiene la sensación de estar haciendo el ridículo, sacando una tarjetita y haciendo gestos desde el escaño? Nosotros en el Gobierno hacemos política, ustedes aquí hacen el ridículo.
Bueno, pues seguramente alguno de ustedes lo echaban de menos, ciertamente. Bueno, es el Congreso de los Diputados que un mes y medio después ha vuelto a celebrar una sesión de control al Gobierno. De buenas ha librado el Partido Popular al publicarse el asunto de Bárcenas después de la sesión. No obstante, como han podido comprobar en este resumen sonoro, el tono viene siendo el mismo que en entregas anteriores. Hoy el lío ha venido a cuenta de un informe del Consejo de Estado que el Gobierno habría ocultado en el decreto de reparto de los fondos europeos, el decreto que sigue dando que hablar por el apoyo en forma de abstención de Vox, que ha provocado enfrentamientos también entre Pablo Iglesias y Santiago Abascal. En fin, que el Congreso ha vuelto y ha vuelto, y como lo dejamos prácticamente en 2020. Ya con el resto de la actualidad en titulares, este miércoles 3 de enero con Beatriz Marín y José Gilgado. Es evidente que estamos a 3 de febrero. Comenzamos con noticias sobre la llegada de las vacunas a España.
La ministra Darias ha hecho las cuentas y anuncia un empujón fuerte a la inmunización. Llegarán hasta marzo unos 7 millones de dosis de las tres marcas que están autorizadas, que recordamos son Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Sanidad no cierra la puerta a la vacuna rusa Sputnik.
Cualquier vacuna que tenga la autorización de la Agencia Europea de Medicamentos será bienvenida. Sin ese marco de garantía para nosotros, que es la Agencia Europea del Medicamento, no hay cabida.
Hay 500.000 de personas que ya son inmunes al coronavirus. Se han aplicado más de 2 millones de dosis.
La fórmula rusa entra en el campo de visión de Europa. ¿Por qué?
Pues porque una revista de prestigio, The Lancet, saca un estudio con los resultados de una prueba con más de 20.000 voluntarios. La conclusión es que Sputnik V tiene una efectividad parecida a las fórmulas que se están administrando en Europa. Hay 16 países que las están aplicando sin que hayan reportado problemas graves. Hungría se ha saltado el pool de compra de la Unión Europea y la está usando también. Su principal ventaja, la de la vacuna, es que es más fácil de conservar.
El Hospital Zendal denuncia en comisaría los desperfectos y robos de material sufridos los últimos días.
Esos que se han calificado como sabotaje por algunos políticos y que el director del centro prefiere no adjetivar. Asegura Fernando Prados que no es casualidad la cadena de pequeñas averías y desperfectos que se han registrado. Han sido, asegura, los propios trabajadores los que han comunicado los hechos a los responsables.
Las zonas donde se han producido, además, es zonas donde están los profesionales y, desde luego, los que tenemos clarísimos que han sido los propios profesionales los que se han dado cuenta de estos problemas porque los sufren, lógicamente.
La portavoz de Podemos en la Asamblea, Isa Serra, califica la denuncia como una campaña contra los sanitarios. Dudan de que hayan existido los sabotajes.
Una extrabajadora de Podemos asegura que Iglesias y Montero tienen a su servicio a una alto cargo de igualdad.
Haría funciones de niñera de la hija menor del vicepresidente y la ministra. La señalada es María Teresa Carballo, que tiene un sueldo de más de 50.000 euros como asesora de Irene Montero. La denuncia figura en un informe que una exabogada de la formación, la que era jefa de auditoría, ha mandado al juez que instruye el caso Neurona. Edmundo Valde, Ciudadanos, pide que se investigue.
Me parece algo muy grave y algo que necesariamente debería estar ya investigando la Fiscalía.
Desde Podemos niegan tajantemente los hechos.
Robo con violencia a la consejera de Cultura de Madrid.
Marta Rivera de la Cruz volvía del trabajo a su casa sobre las 11:30 de la noche en pleno toque de queda y fue asaltada en el portal de su vivienda para sustraerle el bolso. El ladrón la golpeó en el estómago sin provocarle heridas graves. El agresor cuenta con 36 antecedentes, la mayoría por delitos similares, y ya está detenido.
Mario Draghi da un paso al frente y acepta el encargo de formar un gobierno en Italia.
El expresidente del Banco Central Europeo, conocido popularmente como Super Mario, pone su prestigio sobre la mesa para conseguir el apoyo mayoritario de los partidos. El presidente de la República intenta evitar unas elecciones en plena pandemia con una de las figuras más respetadas de la política del país. No está claro que tenga los apoyos suficientes.
Y a partir de las 9:30 ponemos el enfoque en la economía, hoy con Alicia González y Ricardo Lucas y Javier Mar Domingo.
Y lo ponemos, Félix, en los datos del turismo conocidos hoy. Sabíamos que el año había sido malo, pero el dato definitivo tarde o temprano nos lo tenía que recordar. 2020 fue el peor año en llegada de turistas a nuestro país desde 1969. Todavía vivía Franco. Nos visitaron solo 19 millones de extranjeros, casi 70 millones menos y una caída de casi el 80% con respecto a 2019. Los hoteleros ya lo sabían y por eso prefieren mirar al futuro y olvidar un año que catalogan de catastrófico. Jorge Marichal, presidente de la Asociación de Alojamientos Turísticos.
Lo que se trata es de ser positivo, realista, se tienen que dar las condiciones para poder trabajar. Quizás, si todo va bien en alguna comunidad autónoma, se pueda empezar a hablar de intentar abrir las puertas en Semana Santa y de poco a poco ir increciendo hasta que en el verano podamos poco a poco empezar a trabajar y abrir las puertas de los complejos, aunque sea de manera perentoria y esperando a que poco a poco, como digo, la actividad vaya creciendo.
También prefiere mirar al futuro el gobierno. Hoy Nadia Calviño ha insistido en que 2021 tiene que ser el año de la recuperación y para ello se van a entregar más de 40.000 millones de euros en ayudas directas a empresas y familias para salir de la crisis. Hablaremos de ello, de GameStop, la burbuja, Reddit, Félix, se desinfla poco a poco y las acciones de la firma de videojuegos ya caen un 80% desde el pico de la semana pasada. El IBEX, mientras, sigue creciendo, lo hace un 0,8% y ya supera los 8.000 puntos.
A las 9:30 lo haremos con Alicia González y con Ricardo Lucas. En cuanto al tiempo de deportes, Madrid al tanto a las 9. Miguel Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Félix, ¿qué tal? Bueno, una jornada de bajas y de presentaciones. Bajas en el Atlético de Madrid, ya que Joao Félix ha dado baja o ha dado positivo en la COVID-19. El jugador se encuentra bien, está aislado, pero se pierde el partido del próximo lunes frente al Celta. En el Real Madrid, enésima lesión de Eden Hazard, una rotura muscular, baja aproximadamente las 3 próximas semanas. No jugará este fin de semana frente al Huesca. Sí regresará Sergio Ramos. En cuanto a las presentaciones, en el Getafe, el central marroquí Sofian Chakla, que ya jugó frente al Alavés la pasada semana, debutó frente al Alavés, pero ya es jugador oficial del Getafe. presentado en el Coliseum en el día de hoy. Y en el Fuenlabrada, José Luis Oltra, tras la destitución en el día de ayer de José Ramón Sandoval, llega al equipo intentando romper esa mala racha. Decimotercero es el conjunto fuenlabreño y debutará el próximo sábado frente al Almería. Pendientes del Movistar Estudiantes, que vuelve de nuevo a ACB, a Liga, tras superar esa crisis de COVID-19 a las 8:30 frente al Casademont Zaragoza. También aplazados en Segunda B y en Tercera División debido al temporal Filomena. Y en Copa del Rey, ya en disputa la segunda parte del Levante 0, Villarreal 0, a las 9, Granada-Barça. En semifinales ya está el Sevilla, tras derrotar en el día de ayer al Almería por 0-1. Y mañana Betis-Athletic de Bilbao. Una pena que ninguno de los conjuntos madrileños esté en esta Copa del Rey. Y en Madrid al tanto, también estaremos con Paola Ulloa, portera y capitana del Madrid Club de Fútbol, que está cosechando su mejor temporada de la historia en la primera división femenina del fútbol. Las madrileñas son quintas y han cosechado una racha de 5 victorias consecutivas en sus últimos encuentros.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, ¿qué nos cuentas, Ainhoa González? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Hoy hemos tenido un día muy gris en la comunidad y además con descenso de temperaturas y alguna llovizna. Bueno, pues de cara a mañana jueves esperamos un panorama bastante parecido en cuanto a esa cobertura de nubes. Vamos a tener cielos grises, cubiertos, las precipitaciones otra vez van a hacer acto de presencia y sobre todo en el oeste de la comunidad pueden ser más intensas que las de hoy. Cuanto más hacia el este, de nuevo, menor probabilidad de que lleguen esas lluvias. Y en cuanto a las temperaturas, que hoy han sufrido un descenso, nos hemos quedado pues en la capital valores como mucho de 11, 12 grados. En cambio, mañana sí esperamos volver a ver los 15 o incluso superarlos ligeramente en algunas localidades. Es decir, mañana seguimos con ambiente inestable, pero algo menos frío que el de hoy.
Bueno, pues así están las cosas en lo relativo al estado meteorológico de España y Madrid. ¿Cómo están las cosas en las carreteras? Dirección General de Tráfico, Daniel Cepeda, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora tenemos una jornada muy tranquila de miércoles en las carreteras madrileñas, ya que no hay incidencias ni retenciones en las principales vías de acceso a la capital y en las salidas de Madrid. Circunvalación M40 y M50 también a esta hora sin complicaciones.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con dos N's.es.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, pues ahora ponemos en detalle algunos de los asuntos más destacados de este miércoles 3 de febrero en el Enfoque de Onda Madrid, asuntos que apuntan directamente al Partido Popular y al expresidente del Gobierno, Rajoy. Como por muchos era previsto, la sombra de Luis Bárcenas es alargada y su ventilador, como suele decirse vulgarmente, es también. ¿Y qué va a hacer? Ya ven ustedes. Mírenlo desde, o considérenlo desde el punto de vista vital y existencial de alguien que tiene 29 años de condena. Y aún le pueden caer algunos más por algunas piezas sueltas. La semana que viene comienza un nuevo juicio contra el extesorero popular, pero hoy se ha conocido un escrito que remite a la Fiscalía en el que apunta directamente a Rajoy como perfecto conocedor de la Caja B, con la que el partido se financió ilegalmente, asegura Bárcenas, además, entre el 82 y entre 2009. Es más, asegura que mostró los papeles al expresidente y que este los destruyó, los trituró, aunque el entonces tesorero se guardó una copia. Cuéntanos, Lupe Ortiz.
Amenazó con tirar de la manta si su mujer entraba en prisión y ha ofrecido ya el primer capítulo. Luis Bárcenas, en el escrito enviado a Anticorrupción al que ha tenido acceso Onda Madrid, sostiene que el Partido Popular se financió ilegalmente al menos durante 20 años y señala a Mariano Rajoy. Era perfecto conocedor, dice el extesorero, de esa operativa. De hecho, en 2009, durante una reunión en su despacho, Bárcenas le enseñó los papeles con la contabilidad B y él, Rajoy, los metió en la trituradora. Relata, la operativa del dinero opaco llegaba de donaciones de empresarios que, en algunos casos, recibían adjudicaciones. De esa caja B salieron los 900.000 euros para reformar la sede de la calle Génova. Bárcenas no ofrece novedades sustanciosas porque casi todo es conocido. El paso que da forma parte de su estrategia de defensa de cara al juicio que comienza en la Audiencia Nacional el próximo lunes, precisamente sobre esas obras de remodelación supuestamente irregulares. Dice Bárcenas que ha pensado mucho durante el tiempo que lleva en la cárcel en los errores que ha cometido y en el mal que le ha causado a España.
Bueno, pues el escrito ha hecho temblar las paredes de la sede de la calle Génova, aunque aseguran estar tranquilos porque en cualquier caso, en ningún modo, la cúpula actual se va a ver salpicada por lo que pueda decir el extesorero. La cúpula actual, ad hominem, pues no, pero lo que son las siglas y lo que es el partido, pues me temo que sí. De hecho, creen que solo es la versión de un preso que busca rebajar su condena. El tiempo lo dirá, si es exactamente solo la versión de un preso o de un preso con documentos y buena memoria. Beatriz Marín.
El Partido Popular quiere marcar distancias. Bárcenas es el pasado, nada tiene que ver con el actual PP ni con la actual dirección. Son palabras del portavoz en el Senado, Javier Maroto, que afirma que la declaración de Bárcenas no es más que la estrategia de un preso para salir de la cárcel.
Utilizará la técnica que su abogado le diga ahora para intentar remover Roma con Santiago y pagar una condena menor. Pero esa es la estrategia de un preso y yo no opino de la estrategia de un preso para salir de la cárcel.
Sobre Bárcenas también le ha preguntado a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
No tengo ni idea, ha sido ahora mediodía, ¿no?, cuando ha salido.
Y dice que Rajoy destruyó una copia sin saber que Bárcenas...
Yo me afilié, no sé, hace de esos siglos, no tengo ni idea. Hasta luego.
¿Pero y qué le parece?
No tengo opinión, gracias.
Me preocupa que pueda colaborar.
Gracias.
Para Unidas Podemos, el caso Bárcenas es la prueba del algodón que demuestra el porqué del secuestro del Consejo General del Poder Judicial por parte del Partido Popular. El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha manifestado en su cuenta de Twitter que el caso Bárcenas explica el empeño de esta formación en bloquear indefinidamente su renovación. El PSOE también ha utilizado esta red social para definir al Partido Popular y su sede de la calle Génova 13 como el punto de partida de la corrupción.
En fin, es contundente, muy radicalmente contundente Bárcenas en su confesión. Desde 1982, dice, ni más ni menos, desde el año que ganó Felipe González las elecciones, existió de forma institucionalizada un sistema de financiación del PP con percepciones en B a sus altos cargos. Bárcenas, que ha cambiado de versión varias veces, apunta ahora directamente a Rajoy y a Díaz de sentarse en el banquillo. No cabe duda de que se ha visto traicionado por el partido y lo que muchos se temían se hace hoy efectivo, que hablará más de la cuenta tras el ingreso en prisión de su mujer. Un asunto medular y clave para él. Nos espera desde luego una semana que viene verdaderamente apasionante en los tribunales. No tengan ninguna duda. Como apasionantes, al menos para los que nos gusta, aunque entiendo que a ustedes les parezca raro escuchar de nuevo una sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. Llevábamos mes y medio sin hacerlo y hoy los líderes políticos se han vuelto a dar cita en la carrera de San Jerónimo para formular sus preguntas al Ejecutivo con la consiguiente y habitual bronca entre partidos. Hoy la trifulca ha venido a cuenta de un informe del Consejo de Estado que el Gobierno habría ocultado y evitado incluir en el decreto de reparto de los fondos europeos. Congreso, Noelia Ontoria.
Pablo Casado sorprendía al presidente del Gobierno con esta acusación.
¿Por qué ha arrancado el informe del Consejo de Estado del decreto de fondos europeos para ocultárselo a las Cortes?
Una pregunta que repetían Cuca Gamarra, Teodoro García Egea y uno a uno todos los diputados del PP que hoy hacían preguntas en la sesión de control. García Egea llegaba a pedir el informe exhibiendo un papel, lo que le valía la contestación de Pablo Iglesias.
¿Dónde está el informe de los fondos europeos del Consejo de Estado? ¡Respuesta, señores!
¿Pero usted no tiene la sensación de estar haciendo el ridículo, sacando una tarjetita y haciendo gestos desde el escaño? ¿Pero qué hace, señoría?
El Gobierno no ha dado una respuesta clara en el hemiciclo y la vicepresidenta Carmen Calvo explicaba en un corrillo con la prensa que ese informe existe, que no es vinculante y que no es necesario presentarlo ante la Cámara, tal como también confirmaban los letrados del Congreso. Calvo, eso sí, echaba balones fuera cuando se le ha preguntado si era demoledor, tal como lo calificaba el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Val.
Conozco y sé, me han contado que sí, que es demoledor.
Fuentes del Consejo de Estado reconocen que el informe era muy crítico por la falta de rigor jurídico del decreto.
Bueno, pues sigo trayendo cola ese decreto, el del reparto de los fondos europeos por su fondo y también por su forma, por la forma en que se aprobó más bien. Ya saben que el PSOE y Podemos lo sacaron adelante gracias a la abstención de Vox. También esto ha provocado que el Partido Popular suba el tono contra los de Santiago Abascal, informa Flor Carazo.
Pablo Casado ha aprovechado su cara a cara con Pedro Sánchez para situar a Vox como socio del gobierno.
Usted ha pintado su Frankenstein de verde. Tanto sacar la foto de Colón y se ha metido en la foto del Capitolio. Cualquier día le vemos con cuernos de bisonte.
Es usted tan aparentemente moderado que hasta incluso el señor Abascal le da lecciones de responsabilidad con el país y de sentido de Estado, señor Casado.
Alabanzas que el presidente del Ejecutivo ha trasladado a Santiago Abascal.
Usted demuestra más responsabilidad de país y más sentido de Estado que el líder de la oposición.
Usted solo tiene un interés, que es permanecer en el poder a cualquier precio, señor Sánchez.
Los ataques de los populares a Vox han seguido con Teodoro García Egea y Cuca Gamarra.
Unas veces le salva Otegi, otras Puigdemont y otras Abascal. Porque el gobierno de Sánchez nació con Podemos, creció con Bildu y ahora sobrevive gracias a Vox.
Vox y Bildu han salvado a su gobierno, pero por desgracia, ni usted ni su gobierno son capaces de salvar a los españoles.
Reproches a los que ha respondido la vicepresidenta Carmen Calvo.
Una decisión que ustedes han tomado y es que aquí hay escaños legítimos que son los suyos e ilegítimos que somos todos los demás.
Ofensiva del PP contra Vox ante las encuestas que apuntan a que el partido de Abascal irrumpirá con fuerza en el Parlamento catalán.
El tiempo lo dirá. El ruido político eleva hoy el tono mientras la pandemia sigue a lo suyo. Les recuerdo los datos, España, con más de 500 fallecidos en las últimas 24 horas, supera de manera oficial los 60.000 muertos por coronavirus desde el inicio de la pandemia. 60.000 oficialmente, 80 y más de 80.000 según otros conteos. Los contagios suman más de 30.000 nuevos en el último día. Hoy se ha reunido el Consejo Interterritorial de Salud y había un tema fundamental encima de la mesa, el plan de vacunación. Luis Mínguez.
Pues a pesar de superar hoy esa cota de los 60.000 fallecidos confirmados por PCR, el descenso de los nuevos contagios y el de la incidencia, que hoy ha bajado 30 puntos, está en 815, llevan a la ministra de Sanidad a valorar que la pandemia remite claramente, por lo que ha felicitado a las autonomías.
Empezamos a observar este descenso en la tendencia con toda la prudencia que vienen a poner de manifiesto la eficacia continuada en la adopción de medidas restrictivas que han adoptado las comunidades autónomas.
Consejo Interterritorial de Sanidad muy centrado efectivamente en la campaña de vacunación. La ministra ha informado de los nuevos envíos previstos por Pfizer y Moderna, a los que en torno al 8 de febrero se sumarán 1.800.000 dosis de la tercera vacuna en liza, la de AstraZeneca. Todo marcha a un ritmo adecuado, dice Carolina Darias, que mantiene la previsión de que durante el verano 7 de cada 10 españoles estarán vacunados.
Una llegada importante de dosis de vacunas que desde luego va a permitir alcanzar ese objetivo marcado por la Unión Europea de que finalizando marzo tengamos el 80% de las personas mayores de 80 años vacunadas.
El Ministerio ya ha decidido que la vacuna de AstraZeneca no se administrará a los mayores de 80 años. Sobre posibles nuevos grupos prioritarios a vacunar, la ministra dice que no hay nada fijado.
Es la ponencia de vacunas y la Comisión de Salud Pública la que va determinando los colectivos y los grupos, hasta ahora los que les acabo de decir, y mayores de 80 años. Tendremos que esperar a ver cuál es el criterio que adopta.
Ello después de que hoy se especulara con que un próximo grupo a vacunar fueran los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Bueno, pues reunión ahora, les cuento, del Ministerio con las comunidades en una semana en que varias de esas comunidades mantienen una batalla dialéctica por las medidas que se toman en cada lugar. Madrid defiende las suyas, que otros tachan de laxas, pero que asegura el gobierno regional funcionan y funcionan bien. Por eso no van a cambiar su modus operandi. Informa Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid mantiene su estrategia, el cierre total no es efectivo y por eso Madrid se ha convertido en el salvavidas económico, dice el vicepresidente Ignacio Aguado.
El hecho de no haber cerrado la Comunidad de Madrid durante la segunda ola y ahora durante la tercera ola ha permitido que la Comunidad de Madrid se haya convertido en el sostén del empleo. Hay comunidades autónomas que llevan con la restauración cerrada desde el mes de noviembre y tienen incidencias acumuladas por encima de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.
El viernes no se retrasará la hora del inicio del toque de queda ni la del cierre de establecimientos comerciales y hosteleros. Como ya se anunció, solo se aliviará el aforo en las terrazas, permitiendo 6 comensales por mesa. La Consejería de Sanidad ya ha dado el visto bueno, solo falta redactar la orden para que esté operativa el fin de semana. Hay que poner el foco en las casas, donde, dice Tensol, se producen el 70% de los contagios.
Porque son ahí donde se producen los contagios, de una forma muy mayoritaria. Oiga, que luego hay personas que no lo cumplen. Pues mire, no podemos tener un policía en cada bloque de vecinos.
El gobierno regional no se plantea salvar la Semana Santa. Es muy prematuro hablar de ello, dicen, aunque reconocen que les gustaría que hubiera las menos restricciones posibles.
Medidas las que mantiene el gobierno regional, respaldadas por el Ayuntamiento de Madrid. Tanto el alcalde como la vicealcaldesa se muestran en consonancia con la Puerta del Sol porque aseguran que están respaldadas por los expertos sanitarios. Lo cuenta Eva Prat.
Para José Luis Martínez Almeida, las decisiones que está tomando la Comunidad de Madrid tienen el aval de las autoridades sanitarias, entre ellas el aumento de 4 a 6 comensales en las terrazas. No piensa el alcalde que en nuestra región se estén relajando las medidas.
Creo que nadie puede negar que estamos en el escenario más restrictivo de todos aquellos que se han vivido en la ciudad de Madrid desde la finalización del estado de alarma de la primera ola. Por tanto, parece difícil en ese sentido poder afirmar que se están relajando las medidas.
La vicealcaldesa Begoña Villacís asegura que se están adoptando medidas sanitarias y no políticas, medidas que a su juicio son suficientes, pero tienen que cumplirse.
No puede entrar en el domicilio para ver si se están cumpliendo las medidas, ni podemos poner un policía detrás de cada persona, pero a día de hoy yo creo que las medidas son suficientes y lo iremos viendo en los próximos días.
Ambos recuerdan que son medidas que se van adaptando a las circunstancias.
Y esas medidas, aunque menos restrictivas que en otros lugares, siguen siendo demoledoras para el comercio, para la hostelería y para el turismo. Para la economía en general, cada día les damos un dato peor que el del día anterior en este aspecto. Ayer contábamos los del paro y los analizábamos aquí, en el enfoque con Manuel Jiménez, el consejero de Economía de Madrid. Pues precisamente hoy el mismo consejero ha mantenido una reunión con los agentes sociales para tratar la situación con los presupuestos de la comunidad en el horizonte. Informa Fran Serrato.
Buenas tardes. Todas las partes han coincidido. Urgen medidas. En una reunión que ha durado algo más de una hora, el consejero de Economía y Empleo ha explicado a patronal y sindicatos cómo piensa gastar el gobierno regional los 650 millones de euros previstos para rescatar empresas, autónomos y trabajadores. Miguel Garrido, presidente de la CEIN, ha quedado satisfecho tras el encuentro. Cree que el problema ya es estructural y considera positivas las ayudas directas a las empresas.
Todo euro que se invierta en mantener ahora la actividad es un euro que los madrileños van a recuperar con la riqueza y el empleo que se puede generar a futuro.
Los sindicatos, en cambio, creen que la partida es insuficiente. Piden que ese auxilio vaya vinculado a mantener el empleo y solicitan ayudas también para los más de 150.000 madrileños que aún sufren un ERTE. Jaime Cedrún, secretario de Comisiones Obreras.
Por eso le hemos planteado que también en esas ayudas tiene que ir una ayuda que complemente la prestación de ERTE para todas aquellas personas que llevan meses sufriéndolo y que además están con unos ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional.
UGT va más lejos. Solicita un cambio en el modelo productivo. La solución para crear empleo, dice, pasa por más industria y rehabilitar viviendas. Luis Miguel López Reillo es su secretario.
Y lo siguiente, pues como os digo, es que las empresas pudieran tener cursos de formación. Tenemos tecnologías para sus trabajadores que en muchos casos no tienen trabajadores para ocupar esos puestos de trabajo y tienen que ir a otros sitios a buscarlos.
Pero todo eso es imposible si no se aprueban unos nuevos presupuestos. El consejero Manuel Jiménez ha mandado un recado a Vox.
Si han podido salvar al gobierno de Sánchez con el decreto de modificaciones normativas, por favor que no se opongan, que no obstruyan los presupuestos de la Comunidad de Madrid.
Entre los más perjudicados, los menores de 35 años. Más del 40% sufre desempleo y la cifra es mayor si se trata de una mujer.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Continúa la polémica en torno al hospital de pandemias. Enfermera Isabel Zendal, les contábamos ayer los sabotajes que se están dando en el centro, que alberga en estos momentos a medio millar de pacientes. La Comunidad de Madrid recaba pruebas para incorporarlas a la denuncia que presentará ante la policía por esos presuntos sabotajes. Y además se han instalado cámaras de videovigilancia en zonas esenciales del centro para reforzar la seguridad, tal y como cuenta ahora Ángel García.
Desde el gobierno regional, que sigue investigando lo ocurrido, se insiste en hablar de sabotajes e incidentes que, según el coordinador del hospital, Fernando Prados, han denunciado los propios trabajadores y que el alcalde José Luis Martínez Almeida relaciona con la crispación política en torno al Zendal.
Van a aparecer atascos en las tuberías absolutamente, bueno, pues intencionados, y que así nos lo comunicaron tanto el servicio de mantenimiento como el servicio de seguridad, pues lógicamente lo pusimos en conocimiento de la policía, que es al final el que tiene que decirnos qué es lo que tenemos que hacer.
Cuando el nivel de crispación sube y aumenta en torno a la construcción de un hospital público, este nivel de crispación no se puede traducir por parte de determinadas personas en que la disputa política conlleve la realización de actos de sabotaje.
Unos presuntos sabotajes que Guillén del Barrio, delegado del sindicato MAT, califica de montaje.
Hay alguien que sí que se beneficiaría inventándose una mentira como esta, que es el gobierno de la Comunidad de Madrid para ensuciar el buen nombre de los trabajadores de la sanidad.
Además, los 5 sindicatos presentes en la mesa sectorial de sanidad, Comisiones Obreras, CESIT, SATSE, AMITS y UGT, han presentado un recurso contencioso administrativo contra los traslados forzosos al Zendal y los castigos a los que se niegan a ir allí, y exigen la retirada de la resolución de la consejería que premia unilateralmente a los profesionales del Zendal. Julián Ezquerra, del sindicato médico AMITS.
No podemos admitir que de forma torticera la dirección general interprete que es una petición nuestra, y más que lo ha sido por acuerdo.
Mientras, el hospital ha aumentado hasta 44 las camas de UCI y a 96 las de cuidados intermedios.
8:36, tenemos ya una voz de la oposición que califica de falso los actos de sabotaje en el Hospital Central. La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, Isa Serra, dice que son un invento que atribuye al gobierno de Ayuso y al Partido Popular. José Frutos.
Contundencia en Unidas Podemos. Los actos de sabotaje en el Zendal no existen y son un mero invento del gobierno regional para desacreditar a los sanitarios. Isa Serra.
Una campaña medida por el Partido Popular, orquestada con algunos medios de comunicación al servicio para criticar la labor que están haciendo los sanitarios. No hay ningún tipo de sabotaje por parte de nadie, es una campaña inventada.
Lo decía la portavoz morada tras un encuentro en La Paz con trabajadores sanitarios. Sostiene que están siendo chantajeados y precarizados en Madrid. Precisamente otro grupo, Más Madrid, registraba una iniciativa en la Asamblea a favor de una agencia anticorrupción que evite irregularidades en todo el Sistema Nacional de Salud. Mónica García explicaba el sentido de impulsarla desde Madrid.
Es una región que se ha caracterizado históricamente tanto por el despilfarro como con las malas prácticas, que tienen que ver también, como ya hemos visto durante la pandemia, pues con despilfarro de dinero que debería ir destinado únicamente a temas de salud.
Si pasa el trámite regional, la proposición de ley desembocará en el Congreso y serviría para castigar, entre otras cosas, la administración irregular de vacunas COVID.
Campaña electoral en Cataluña, terminamos allí porque la campaña del cara al 14F sigue su curso. Hoy hemos leído sendas entrevistas a Salvador Illa en El Mundo y en La Razón, pero los preparativos se encuentran con algunas trabas, como por ejemplo las que ponen algunos de los que tienen que estar en las mesas electorales. Hay quien no ve seguro desempeñar esa labor mientras tenemos novedades en torno a las encuestas, en concreto a la del CIS, que incluye una modalidad pocas veces vista con anterioridad. Corresponsal en Barcelona de Onda Madrid, Omar Barón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Es verdad, tan pocas veces vista que incluso el mismo CIS la ha llamado encuesta flash. Este tipo de sondeos se hace para conocer y valorar mejor la realidad en momentos en el que el número de indecisos es mayor. La última encuesta, por ejemplo, la que actualizó ayer el periódico, situaba esa cifra de indecisos en un 30% de los votantes. Y otra cuestión que también hoy se ha hablado es sobre los preparativos. ¿Cómo será esa jornada del 14 de febrero? Pues bien, el día de las elecciones se habilitarán mercados municipales y espacios deportivos, como por ejemplo las las instalaciones del Barça. En total habrá 90 mesas de voto más que en 2017. Los miembros de esas mesas tendrán equipos de protección individual, los conocidos EPIs, así como mascarillas y geles también. De la misma forma, también se harán recomendaciones por franjas horarias para ir a votar según el colectivo de la población, Félix.
Omar, otra cuestión que se tiene que resolver en los próximos días es la avalancha de alegaciones que se han presentado ante las juntas electorales. Cuéntanos.
Sí, es una cuestión cierta y precisamente es un hecho incierto. Los últimos datos que ha publicado el Parlamento catalán sitúan en torno a las 9.000 solicitudes de gente que no quiere formar parte de esas mesas, que han puesto cualquier excusa para no ir. Y ante esa avalancha de excusas, como venía diciendo, la Junta Electoral de Barcelona cree que será un verdadero problema constituir esas mesas el 14 de febrero. Incluso se plantea buscar voluntarios.
Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que hace la Junta Electoral y a ver si encuentra también los voluntarios, que esa es otra. Omar, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
8:40. Antes de abrir el espacio de Madrid Trabaja, unas recomendaciones culturales que ha seleccionado para los oyentes del Enfoque Manolo Calderón. Bueno, pues podemos escucharlo. Adelante, Manuel.
Comenzamos nuestra agenda para mañana día 4 en el Museo Nacional de Artes Decorativas. Allí hasta el 21 de marzo podemos ver la quinta edición de la muestra de orfebrería contemporánea. La sala de columnas de la Casa Árabe acoge Miradas, cruzadas, escrituras en entredicho, una exposición que analiza la identidad, la representación y el imaginario colectivo de las comunidades árabes de España. El actor José María Pou protagoniza Viejo amigo Cicerón, un drama que reflexiona sobre la moral, la justicia y la convivencia, basado en el político y filósofo romano. Una pieza bajo la dirección de Mario Gas en el Teatro de la Latina hasta el próximo 7 de marzo. El texto es de Ernesto Caballero.
Las palabras que no van seguidas de hechos no sirven para nada.
¿Qué quieres decir?
Debemos promover el derrocamiento del opresor.
En la Filmoteca a las 6 de la tarde, La venganza de Juan Antonio Bardem con Carmen Sevilla y Raf Balón. Y en la Cineteca a las 6 y media, Sed de mal, de Orson Welles.
No conozco a esta gente.
Sí, usted encerró a su hermano por un asunto de drogas.
No conozco a este. No tengo nada.
¡Cállate!
Soy un ciudadano americano.
Steve Earle, de Virginia, músico, escritor y activista político. JT es su último LP en homenaje a su hijo Justin Town Earle, fallecido por sobredosis el pasado mes de agosto. Versiona una decena de sus canciones. Que ustedes lo pasen bien.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Buenos días a Gonzalo Ginés.
Muy buena, Eli. Qué ilusión, sabes que siempre me hace hablar contigo.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha a tu servicio.
Pero Eli, además de las familias...
Señora Andradas, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Buenos días, Eli. Sí, Hospital Enfermera Isabel Gendal.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
¿Nos acompañas?
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con dos N's.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. con Clara Esteban los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y 45 minutos, 9 menos cuarto, a esta hora. Ya saben ustedes que semanalmente repasamos, hacemos una pequeña síntesis, un resumen, hacen los compañeros del programa Madrid Trabaja. Saben que Madrid Trabaja es un programa cargado de buenas intenciones, de buena voluntad, de mucha información y de gran utilidad que hacen los compañeros entre las 3 y las 4 de la tarde de lunes a viernes. ¿Qué tal estás, Javier García Corbo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Félix. Muy bien, encantado de estar de nuevo contigo.
Yo también contigo. Vamos a comenzar hablando de una convocatoria que puede interesar a algunos oyentes del Ministerio de Defensa para ingresar en el Ejército.
Sí, la primera de las dos convocatorias que se realizan al año para tropa y marinería en el Ejército de Tierra, de Aire y también en la Armada. En total, en este primer ciclo hay 3.340 plazas disponibles, lejos de lo que ocurría antes de la crisis, cuando incluso Félix tenían dificultades para cubrir las plazas que se ofertaban para el Ejército. Ahora son muchos los jóvenes que se presentan a estas convocatorias de tropa y marinería. Escuchamos al coronel Benito Peinado, jefe del área de procesos de selección.
Pues sí, en las últimas convocatorias hemos tenido la suerte de contar con en torno a 16.000 solicitantes en el primer ciclo del año pasado y más de 18.000 en el segundo ciclo de 2020. Contento con la respuesta de la sociedad. Afortunadamente podemos hacer una selección bastante adecuada a los perfiles de las distintas plazas que convocamos.
Cifras importantes. Buena parte de esas personas que se presentan se quedan en la primera fase del proceso, porque en la segunda fase digamos que hay un ratio de unos 2-3 candidatos por puesto. Hasta el 8 de febrero está abierto este plazo y decía yo que son jóvenes los que se presentan porque ni tú ni yo, Félix, estamos ya en edad de formar parte del Ejército. Mayor de 18 y menor de 25 años, ese es el principal requisito, la edad. Luego también otros más asequibles que la edad, al menos para nosotros, ya, que es el título de la ESO. Quien tenga todos los requisitos, dos fases. La primera con una prueba de aptitudes y una valoración de méritos y la segunda en la fase pues más pruebas, en este caso de personalidad, el reconocimiento médico también y las temidas pruebas físicas.
Estas pruebas constan de un salto de longitud, unas abdominales, una prueba de abdominales, unas extensiones de brazo y una carrera de ida y vuelta. Realmente las pruebas son para la edad que se requiere para esta convocatoria son bastante asequibles, pero no hay que olvidar que sí que hay que practicarlas, sobre todo la carrera de ida y vuelta, puesto que hay gente que se confía y es más exigente que lo que en un principio pudiera parecer.
Bueno, pues no está mal. El ratio ese ya en la segunda fase, Javier, de 2-3 candidatos por puesto, no es mal ratio, ¿eh? No es mal
está
ratio.
Bien, ¿no? Bueno. Digamos que tienes un 30% de posibilidades, claro, de sacar esa plaza en esa segunda fase.
Yo no podría presentarme tampoco tú, porque yo en todo caso ya sería almirante o general de división.
Ya tú, tienes galones, sí,
tú,
sí.
Tú estarías de comandante, más o menos, de comandante. Ahí, pero yo almirante seguro, vamos. Estaría por delante del coronel Benito Peinado al que hemos escuchado. Bueno, Javier, más oportunidades de empleo. Por cierto, es interesante ver cómo ha cambiado la respuesta, ¿no? Porque es verdad que al principio, como tú decías, al principio cuando salían estas convocatorias la gente era muy renuente a entrar al Ejército. Ahora es verdad que hay una necesidad imperiosa de trabajo, pero que esos, esos reparos que había, esos prejuicios que había antes de formar parte de las Fuerzas Armadas ya ha desaparecido y hay una grandísima demanda. Y es muy interesante, ¿no?, ver cómo ha cambiado en ese sentido la sociedad y en general la gente joven, ¿no?
Sí, porque al final lo que nos comentaba también el coronel, que ahora ya tienen el privilegio, digamos, de seleccionar a los candidatos, antes ni cubrían las plazas, se han eliminado esos prejuicios que existían con el ejército y también, lo que decías, la necesidad de encontrar un puesto estable y que permite también esa progresión en la carrera.
Bueno, más oportunidades. Hablábamos de empleo público, seguimos hablando de empleo público porque todavía pueden participar en dos convocatorias del Ministerio de Seguridad Social.
Comenzamos con la más importante en cuanto al número de vacantes, 80 de acceso libre para las categorías de auditores y contables. Hay que superar una oposición compuesta por 3 ejercicios y para participar, entre otros requisitos, es necesario tener un título universitario. Las bases no indican cuál, pero por el tipo de pruebas, los que parten con cierta ventaja son los de la rama económica por los conocimientos que tienen adquiridos en esa carrera universitaria. Alejandro Montes es consejero técnico del Ministerio de Seguridad Social.
No se acota, ¿no?, a la especialidad de perfil económico. Ahora bien, es verdad que en la realización de las pruebas, pues que en el caso de esta posición, que son 3 ejercicios, hay un ejercicio concreto, que es el caso práctico, el ejercicio segundo, que al ser, pues, estar relacionado con la contabilidad y las matemáticas financieras, pues sí que, lógicamente, requiere una preparación específica orientada a ese perfil.
Aquí el plazo termina el día 8 de este mes. Unos días más, hasta el 12, tienen por delante las personas que quieran presentarse a la convocatoria para actuarios, estadísticos y economistas. Son 13 plazas, es más reducida y hay que superar una oposición compuesta por 5 ejercicios y luego también un curso selectivo.
En este caso estamos hablando de un cuerpo de un grado un poco superior, porque las otras oposiciones son de la de auditor y contable de la Seguridad Social, son de grupo A2. En este caso las de actuarios, estadísticos y economistas de la Seguridad Social tienen la condición de A1 y son, pues, como bien dices, al ser más exclusivas, digamos también de mayor responsabilidad, la dotación lógicamente de personal es menor.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de empleo público a fin de cuentas, porque hablamos también del cuerpo de notarios. Ha abierto ya el plazo para realizar el examen, que en realidad es la oposición, ¿no, Javier?
Claro.
A notarías, y una oposición fuerte, por cierto, ¿eh?
Eso es, porque para ejercer como notario tienes que tener el correspondiente título y se obtiene precisamente a través de estas pruebas. Hay 100 plazas disponibles en esta convocatoria. Una vez superada ya se elige destino a través de un concurso. Alfonso Madridejos, notario aquí en nuestra región, nos comentaba que los inicios son duros porque normalmente las vacantes que se ofertan son en municipios pequeños donde no hay demasiada actividad, pero a pesar de eso hay que prestar ese servicio.
El territorio nacional, eso siempre se ha dado mucha importancia, que todo el mundo pueda tener un notario que le pueda asesorar, que le pueda prestar su servicio muy cerca. Hay veces que estás un poco en el límite. A lo mejor algunas notarías de entrada pueden ser incluso deficitarias y a veces el propio colegio te ayuda al principio para poder mantener y subsistir. Hay notarías, pues, que a lo mejor no tienes empleados, el notario lo hace todo. Pero bueno, es el primer año, el segundo año, bueno, siempre los comienzos son más difíciles y a cambio de eso conseguimos una distribución por todo el territorio nacional. En cualquier población de más de 1.000 habitantes vas a encontrar un notario muy cerca de ti.
Hasta el día 12 de marzo está abierto el plazo para inscribirse y se requiere contar con el título de Derecho. Como decías, es un proceso duro, con distintas pruebas y que requiere de mucho tiempo de estudio y de una muy buena memoria. Nos decía Alfonso que hay que dedicarle una media de 4 o 5 años. Esto, además de esfuerzo, requiere dinero, porque no es ya lo que cuesta la preparación, sino también el vivir durante esos 4 o 5 años, pagando alquiler, gastos, etcétera. Pero para que no sea una cuestión solo de dinero, Félix, para garantizar esa igualdad de oportunidades, la Academia de Madrid cuenta con un programa de becas.
Y siempre tenemos un programa de becas, la gente que no puede pagar, no paga nada, e incluso la propia Academia, gente que demuestra que se lo merece, que está haciendo el esfuerzo y que no tiene recursos, porque claro, el problema no es solo pagar la academia, que es poco, no sé, son 200 euros. El problema es que claro, es que tienes unos gastos para vivir. Entonces, en los casos de gente que de verdad lo necesita, no solo no les cobra, sino que les subvenciona los gastos.
Es verdad, es una prueba dura, es verdad que hace falta 3-4 años para sacarla, es verdad que algunos de los aspirantes se quedan muy tocados porque no consiguen después de esos 4 años la plaza de notarios, es verdad que al principio es un poco duro, 1 año, 2 años, pero es verdad que luego es una carrera muy bien pagada cuando va subiendo en el escalafón. A ti, Javier, tus padres nunca te dijeron, pero no te hagas periodista, hijo mío, hazte notario,
hazte notario.
O registrador. A mí me lo decía.
nunca falta el trabajo, siempre necesitamos a los notarios.
Claro, no te lo decían, pero hombre, pues claro, pues sí, pero es verdad que, insisto, el trabajo y los 3 o 4 años, que nadie te asegura después el éxito, son duros o son durísimos, esa es la verdad. Por cierto, la planta automovilística de Stellantis de Villaverde, ¿se pronuncia así? ¿Stellantis?
Stellantis, eso es.
Stellantis, de Villaverde.
La antigua PSA, es la fusión
perfecto.
Ahora.
Perfecto. La antigua, la planta automovilista de Stellantis, de Villaverde, va a incorporar a más de 350 trabajadores. ¿Cómo? A ver.
Pues es una planta, Félix, que tuvo muchas dificultades hace unos años. Se llegó a dudar incluso de su viabilidad y se eliminó el turno de tarde. Ahora, tras un importante proceso de remodelación, va a fabricar el modelo C4 de Citroën, que esperan que funcione bien en el mercado y recupera, por tanto, ese turno de producción de tarde con la incorporación de más de 350 profesionales que se incorporan durante estas semanas. Son contratos temporales, en principio, de un año de duración. Juan Manuel Gómez es el responsable de UGT en la planta de Villaverde.
Es verdad que algunos nos tachan de locos, ¿no? En plena pandemia con algunos haciendo reestructuración y nosotros contratando. Yo creo que precisamente ese es el fruto de hacer un buen trabajo. Es verdad que nos gustaría que los contratos sean mucho más estables porque la pandemia pues nos está condicionando a todos un poco a la hora de hacer contrataciones porque bueno, pues las propias empresas tampoco quieren hacer previsiones de muy largo plazo.
Y Fitur, Javier, Fitur, que va a tener una feria de empleo en su próxima edición, cuando toque.
Sí, en principio en el mes de mayo, el punto de encuentro más importante del sector turístico que afronta muchas dificultades en esta situación de pandemia con muchos trabajadores dentro de los ERTEs y de ahí que dentro de Fitur haya un espacio este año, Fitur Talent, dedicado al empleo. Por un lado, los profesionales van a debatir sobre la reactivación del empleo y por otro se va a habilitar esta feria de empleo para que los candidatos puedan realizar incluso entrevistas de trabajo. Nos lo contaba Ainhoa Raso, vicepresidenta de innovación de TDDS.
Durante los días que denominamos nosotros de profesional, que siempre transcurren miércoles, jueves y viernes, donde se habla más de política de empleo, es decir, qué hacemos, qué tenemos que hacer para generarlo, para reconstruirlo en este caso, pues de la mejor manera, la mejor calidad. Y luego en el espacio abierto en fines de semana, que es abierto al público, aquí sí que tenemos lo que denominamos una feria de empleo en la que empresas del sector pues están allí presentes precisamente para dar a conocer los puestos en los que están y hacer entrevistas más pues de cara a cara allí.
Son las 8:56. Les recuerdo que Madrid Trabaja es un programa que pueden escuchar, dirigido y presentado por Javier Peña, entre las 3 y las 4 de la tarde, de lunes a viernes, aquí en la sintonía de Onda Madrid, y que es un programa para gente inquieta en el mundo laboral y para gente además que demanda, que necesita, que precisa con urgencia un puesto de trabajo. Aquí siempre hay ideas, muy buenas ideas, como por ejemplo esta de que ya te puedes inscribir en la próxima edición de Lanzaderas Conecta Empleo, ¿no?
Sí, es un programa de la Fundación Santa María La Real, del que ya hemos hablado en más de una ocasión en Madrid Trabaja y también aquí en El Enfoque. De hecho, ahora se están desarrollando en 2 puntos de nuestra región, en Usera y en Móstoles, pero ya han abierto el plazo de inscripción para 2 nuevos puntos en el distrito de Latina y también en Getafe, en la zona sur. Aquí los participantes pueden adquirir nuevas competencias y sobre todo mejorar sus opciones de inserción laboral. Escuchamos a Sonia González, es la coordinadora territorial de este programa en la zona centro.
Pues se pueden inscribir todo tipo de personas que estén en situación de desempleo y que tengan entre 18 y 60 años. Es decir, las lanzaderas se forman y se conforman con perfiles totalmente heterogéneos. Pero lo importante es que sean personas que estén en situación de desempleo, que quieran aprender, porque esto es un programa de aprendizaje, y que quieran compartir. Es un programa, como tú decías antes, donde la colaboración es imprescindible.
Y abrimos el capítulo autonómico para terminar, porque ya se puede solicitar la prestación extraordinaria por cese de actividad. Cuéntanos, Javier.
Este pasado lunes arrancaba esa ampliación de esta medida de protección del empleo, como los ERTEs, hasta el próximo 31 de mayo. El acuerdo entre el Gobierno y las principales asociaciones de autónomos se saldó con algunos cambios significativos. Por ejemplo, ya no es obligatorio haber accedido al primer cese, al de marzo, para cobrar esta prestación, cosa que sí ocurría antes, o que se pasa de una reducción de la facturación del 75% al 50%. Laura Gómez, de ATA, nos explicaba cómo se tiene que realizar esta gestión, recordamos, es con las mutuas.
La puede pedir ya si lo hace antes del 21 de febrero, la va a recibir con efectos 1 de febrero. Lo que tiene que acreditar ella es que prevé que sus ingresos los primeros 6 meses de este año 2021 le van a bajar más del 50%, comparándolos con los ingresos que tuvo los últimos 6 meses del año 2019. Importante esa comparativa porque en los últimos 6 meses de 2019 todavía nuestra actividad era normal. La tiene que solicitar en la misma mutua que solicitó la primera que recibió.
Bueno, pues nos quedan unos segundos para que sean las 9 de la noche, hora en que llegan los compañeros del deporte de Madrid al tanto con José Luis Poblador. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Javier García Corvo, como siempre, muy interesante todo aquello que nos cuentas y sobre todo muy interesante para aquellas personas que están buscando un puesto de trabajo o que quieren cambiar de trabajo, quieren mejorar. Gracias en nombre de la audiencia. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Félix. Hasta la semana que viene.
Hasta luego. Unos segundos para que sean las 9. Quiero recordarles que a eso de las 9:30, después de Madrid al tanto, escucharán las voces de Alicia González y de Ricardo Lucas en La Economía Bien Enfocada, tertulia económica, que luego a las 10, Antonio Papel, Eva Urue e Isaac Blasco se encargarán de analizar la actualidad. Una actualidad que viene muy focalizada hoy en un nombre, Luis Bárcenas y los famosos papeles de la caja B del PP.